Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Telefónica, Iberdrola, la DGT, en poco más de dos semanas se han multiplicado los ciberataques contra grandes empresas y organismos españoles que han puesto en riesgo la seguridad de millones de clientes, una situación sobre la que los expertos consultados por COPE nos advierten. España no está preparada para combatir el cibercrimen que a nivel global ha alcanzado al 1,5% del PIB, Victoria Ballesteros.
Solo el 2% de las empresas españolas están protegidas frente a esta nueva amenaza que ya mueve más dinero que el tráfico de drogas, de armas y de personas juntos. Si fuera un país, sería la tercera economía mundial después de Estados Unidos y China. Además, los ciberdelincuentes cada vez están más organizados y a las empresas, sobre todo a las pequeñas, les queda mucho por hacer, según nos ha contado Manuel Ransán del INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad.
Sigue habiendo cierta percepción de que, bueno, como ellos son de tamaño pequeño, pues eso solo le ocurre a las grandes empresas. Luego también, pues bueno, tienen limitaciones en cuanto a los recursos económicos, en cuanto a que no tienen ningún personal técnico, ¿no? Todo esto lo tienen externalizado.
¿Y cuánto valen tus datos? Pues una tarjeta de crédito está entre los 6 y los 10 euros. Los historiales médicos muy cotizados, entre 1 y 30 euros. Tu pasaporte puede llegar a los 25 y tus datos personales, DNI, dirección, teléfono, email y número de la Seguridad Social, desde 5 céntimos hasta 10 euros.
La citación judicial a Begoña Gómez irrumpe en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del próximo domingo. Tras su nueva carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez reaparecerá esta tarde en un mitin en Málaga, mientras desde el PP insisten en que el presidente del gobierno debe asumir responsabilidades, Maribel Sánchez.
Y como parece evidente que no las va a asumir, o sea, no dará explicaciones ni dimitirá, los de Feijóo anuncian que no escatimarán en medios, incluyendo llegar al Tribunal Supremo para seguir denunciando los casos de corrupción que acorralan al gobierno, al PSOE y a Begoña Gómez. De hecho, confirman a COPE que esta misma mañana denunciarán a la ministra portavoz ante la Junta Electoral por defender a la esposa del presidente desde el Consejo de Ministros, desde la Moncloa, y atacando al Partido Popular. En el PSOE, todas las miradas están puestas en lo que pueda anunciar Pedro Sánchez en el mitin en el que interviene esta tarde, mientras se esfuerzan en explicar la injerencia del Poder Judicial en la política denunciada por el presidente en su última carta a los ciudadanos. ¿Y por qué tanto interés en que cale esa teoría? Pues porque reconocen que les puede ayudar a recuperar el control de la campaña para las europeas y reactivar al electorado tras el shock que les produjo la citación de Begoña Gómez en los juzgados.
El Papa Francisco anuncia oficialmente que en septiembre publicará un documento sobre el Sagrado Corazón de Jesús, tal y como había adelantado la cúpula de la Conferencia Episcopal Española y te habíamos contado aquí en COPE. Lo ha hecho público al finalizar la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Allí está Eva Fernández.
Un documento en el que se recogerán las declaraciones de los pontífices precedentes sobre el Sagrado Corazón de Jesús y que se publicará con motivo del 250 aniversario de las revelaciones a Santa María Lacoque. El Papa Francisco tampoco se ha olvidado hoy de las guerras en curso.
Chiediamo al Signore per intercessione della sua madre.
Pidamos al Señor por la intercesión de su madre, por la paz en la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar. Que el Señor nos dé el don de la paz y que el mundo no sufra tanto por las guerras.
Que el mundo no sufra tanto por las guerras.
Por cierto, que hoy Francisco ha conocido a los dos nuevos obispos auxiliares de Madrid, José Antonio Álvarez Sánchez y Vicente Martín Muñoz. Se los ha presentado el cardenal José Cobo al finalizar la audiencia durante un breve pero muy entrañable encuentro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Marc Márquez correrá con una moto oficial a partir de la próxima temporada. Bruno Casar.
Lanzó un órdago el piloto español en el último Gran Premio de MotoGP, sentenciando que solo correría con una moto oficial la próxima temporada, y ya es oficial, lo va a hacer con Ducati Borja González.
Era algo que se daba por hecho después del anuncio de que Jorge Martín va a correr a partir del año que viene con Aprilia. Se ha hecho ahora mismo oficial. Marc Márquez va a ser el compañero de Pecco Bagnaia a partir de la próxima temporada. El piloto español correrá así en 2025-2026 en el equipo oficial Ducati con la mejor moto de la parrilla.
Gracias, Borja. La selección española ya mira la Eurocopa de este verano y esta noche a las 9 en tiempo de juego se mide Andorra en el primero de los dos amistosos que va a disputar antes de debutar el sábado 15 de junio ante Croacia. El seleccionador Luis de la Fuente, por cierto, va a afrontar esta Eurocopa con la renovación firmada hasta el Mundial del 2026. Y en baloncesto esta noche, 8:30, quinto y definitivo partido de la serie. Unicaja o UCAM Murcia van a avanzar a la final de la Liga Andesa, donde ya espera el Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 23 grados y cielos despejados a esta hora en la Puerta de Alcalá, en un día con máximas de 36 en Aranjuez. En las carreteras tan solo queda algo de tráfico a la salida de Madrid en la 1, a la altura de la Cabrera y Lozoyuela, ya de entrada en la M501 en Boadilla y en la M40, lo peor, en Coslada, sentido a 2, con tráfico lento. Lo acabamos de conocer, detenido en Alcorcón, el sicario de una organización criminal buscado por las autoridades venezolanas. El arrestado se encontraba fugado de un centro penitenciario donde cumplía condena por 2 delitos de homicidio y 4 de lesiones. Además, la policía sigue buscando a los 2 hombres involucrados en el asesinato de Borja Villacís, el hermano de la ex vicealcaldesa de la capital. Los tiene identificados. Uno de ellos es hijo de la única detenida, una mujer con antecedentes penales que fue arrestada 2 horas después del asesinato.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-456 y vente a Lowi.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chusa es experta en afrontar el duelo. En afrontar el duelo tras la muerte de alguien cercano. De un padre, de una buena amiga, de un hijo. Ella se dedica a darle respuesta a todas esas dudas que nos asedian cuando acompañamos a alguien en sus últimos momentos, ¿no? Y es difícil, pero su labor es preciosa. Y sí, esto tiene su raíz en un momento que marcó su vida para siempre. Chusa tenía 13 años y estaba ingresada en el hospital por un tumorcín que le había salido en el pecho. Y hubo una noche en la que notó movimiento cerca de su habitación. Esto que estamos escuchando, ¿no? Enfermeros por el pasillo, jaleo. Total, que le preguntó a una enfermera qué pasaba. Le contestaron que había un señor que se estaba muriendo, pero que estaba solo. No había nadie de su familia. Así que Chusa, le recuerdo, con 13 años, preguntó lo que usted se está imaginando ahora mismo. Si podía pasar para estar un rato con él. Esta habitación cambió para siempre la vida de Chusa. Entró, se sentó en una silla y Ramón sacó una mano. Chusa Serra, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Por qué no terminas tú esta historia en esta habitación?
Encantada. El señor Ramón me enseñó lecciones que jamás he encontrado en ningún libro. De forma que él sacó la mano, estaba cubierto por un plástico porque le costaba mucho respirar, tenía grandes dificultades, y entonces tampoco articuló una palabra. Me miró, sacó la mano, me cogió la mía. Entonces empecé a hablar, a explicarle quién era yo, lo que hacía allá, y entonces pues me quedé dormida. Y al despertar, que no puedo saber el tiempo que pasó, sí noté que el señor Ramón ya no estaba. Lo sentí, lo noté en la mano que teníamos cogida, y era como si su cuerpo se hubiera vaciado. Fue algo mágico. Y la enfermera que entró al cabo de poco espacio de tiempo me dijo: fíjate tú, estabas solo y ha aprovechado que estabas tú con él para no morirse solo y morirse acompañado. Entonces yo pensé que el final de vida, la muerte de un ser necesita esa compañía igual que la necesitamos cuando nacemos. Pues, y escoger, me encantó cuando esa enfermera dijo la palabra escoger. Digo, fíjate tú, que no pensaba, en ese momento no era consciente de que el señor Ramón se pudiera escoger nada.
Claro.
Y escogió lo más importante:
morir acompañado.
Vaya.
Esa semana que estuviste ingresada fue como una carrera, ¿no?
Buah. Con la carrera de enfermería. Mi madre es enfermera.
Sí.
Sí, y bueno, y orgullosa de serlo. Y, o sea, que en casa siempre he vivido el ser la enfermería. Pero claro, cuando tú eso lo vives como una experiencia tan grata, para mí fue una maravilla. Yo solo tengo palabras de agradecimiento al Hospital de San Pau, porque allí descubrí con 13 años un episodio importantísimo en mi vida.
Chusa Serra es antropóloga, es tanatóloga, es enfermera. También es fundadora de la asociación GESDOL. Tiene una labor preciosa, que es la de dar respuesta a todas esas dudas, como lo decía, que nos inundan cuando vivimos de cerca la muerte o la enfermedad de alguien cercano. Creo que hay una pregunta que puede ayudarnos a definir, o que tú me definas la muerte, porque creo que es importante como punto de partida, ¿no? Y que también tiene que ver con tu infancia. ¿Por qué no se le pueden poner nombre a los conejos?
Qué bueno. Pues es algo que me enseñó mi abuela. Ella tenía conejos y se dedicaban pues a criarlos, ¿no? Entonces yo jugaba con los conejos y ella me decía: juega todo lo que quieras con los conejos, pero no les pongas nunca nombre. En ese momento yo no entendía, ¿no?, por qué, pero yo hacía caso. Y entonces sí que, claro, los veía nacer, crecer, y al final de la vida, de su vida, mi abuela me invitaba a estar un rato con el conejo para que me pudiera despedir. Entonces yo le explicaba, le daba las gracias, le explicaba lo que iba a pasar, le daba las gracias por todos los momentos que me había dado, también porque gracias pues a él pues podíamos vivir, también nosotros, y entonces le explicaba que mi abuela era una persona muy hábil y que tendría una muerte sin dolor. Y así era, yo me quedaba allá para garantizar que así era. Y entonces la abuela, yo creo que era muy viva, me hacía quedar porque supongo que los clientes le decían, qué carne más tierna.
Ahí tenía muchas ganas de conocerte, Chusa, porque yo tengo una relación bastante compleja con la muerte. ¿Mm? Y no sé por qué, pero me cuesta entender que la gente no nos deja, que la gente se muere. Y es duro, es complicado. ¿Cómo se hace?
Dándole la vuelta a la moneda, Alberto. Uh-huh. Si yo pienso que mi final de vida va a ser la muerte, quizás me desespere. Pero que estemos tú y yo hoy aquí y los oyentes en su casa o donde estén oyéndonos es un gran honor, porque nosotros venimos de 8.000 generaciones de personas que todo lo que han hecho en la vida ha hecho que cogiera la vida unos caminos y no otros, que nacieran unas personas y no otras. Y además, después de 8.000 generaciones... De tu padre o de tu madre, ese óvulo de tu madre era el tuyo, no era el de nadie más. Si hubiera sido otro mes, pues ya no hubiera sido tú. Pero era el tuyo, o era el mío, en mi caso. Pero de los millones de espermatozoides de tu padre, que hicieron la primera maratón de su vida, cada uno con su dorsal, ahí apretaditos, todos salieron zumbando. Porque los espermatozoides tienen una vida muy activa, pero muy corta. Uh-huh. Entonces, hubo uno que fue el que consiguió vivir más tiempo, porque todos los demás, los millones que habían allá, que eran hermanos nuestros, murieron uh-huh. en poco tiempo. Entonces, poder decir que formarás, que escribirás una página en la historia de la humanidad, es una gozada. Uh-huh. Y lo único que hemos de hacer nosotros es dejar paso a una siguiente generación. Uh-huh. De manera que ellos puedan aprender todo eso que nosotros nos equivocamos. Uh-huh. Y también aquello que acertamos, pues uh-huh. lo puedan imitar.
Hay una frase que sé que te gusta mucho, que dice que el tabú de la muerte ha sustituido al tabú del sexo. Y creo que un ejemplo muy bueno es lo que pasa en los quirófanos, y quiero que me lo cuentes. ¿Qué significa cuando dicen que el señor de la 300 ha sido un caso exitus o un exitus?
Exitus. Esa palabra me volvió loca. Porque cuando yo acabé enfermería, estaba en el hospital y estaba pues llevando pacientes en una planta, oía, mejor, hay pacientes que estaban muy mal, entonces siempre dudaba si los volverías a ver, ¿no? Y entonces llegaba a mi siguiente turno y me decían, no, es que el señor de la 300 ha sido exitus. Yo pensaba, pues qué, con lo mal que estaba, fíjate tú, con lo mal que estaba, y ha sido un exitus, un éxito. Y entonces, pues fíjate tú que no se referían a exitus como un éxito, uh-huh. sino que era la salida.
El latín,
¿no? Y yo digo, pero ¿por qué no utilizan la palabra muerte?
Sí.
El Señor ha muerto, no ha hecho nada malo, uh-huh. ha hecho lo que se espera de nosotros. Uh-huh. Y pues ha sido en ese momento. Uh-huh. Pero fíjate tú que utilizamos palabras como se ha ido, ¿cómo se ha ido? Nos ha dejado, no nos ha dejado.
Se ha muerto.
Se ha muerto.
Uh-huh. Quiero que escuche una cosa.
¿Todo el mundo muere de viejo?
¡No! Los niños tienen accidentes y se mueren.
Que mi abuelo murió porque tenía una enfermedad.
¿Cómo se llamaba el abuelo?
Se llamaba Juan.
¿Qué crees que pasa cuando una persona muere? ¿Dónde va?
Al cielo. Y para mí está en mi corazón.
¿A ti te gusta hablar del abuelo?
Sí.
¿Por qué te gusta?
Porque puedo ir atrás y puedo recordar esos momentos que vivíamos juntos.
Qué bueno es lo que haces con los niños, Chusa.
Son maravillosos.
Eres autora y docente en los talleres Ahora Sí Que Sé. Les explicas por lo que acabamos de escuchar, ¿no? Hay un dato curioso, ¿por qué los niños no pueden entrar en las UCIs? O en algunas UCIs.
Es una buena pregunta, Alberto. Porque los niños están capacitados para vivir cualquier situación en la vida. Lo que no están capacitados es para que los mantengamos al margen. Y cuando un niño, una niña, tiene un ser querido en la UCI, ha de poder visitarlo igual exactamente que una persona adulta. No amamos más porque tengamos 30 años que porque tengamos 7. Que amamos más porque pesemos 150 kilos que porque pesemos 30. No. O sea que el alma tiene sus necesidades, y de la misma manera que nosotros tenemos incluso unos días si fallece, muere alguien, pues los niños van al colegio.
Acabamos de escuchar a niños decir que han aprendido de ti a recordar los momentos con su abuelo, y lo decían con una sonrisa, lo hemos escuchado en el corte. ¿Cómo es el proceso cuando se muere el abuelo de un niño o el padre de un niño? ¿Cómo se le explica? ¿Qué se le dice?
Una noticia tan importante solo la puede dar una persona importante. No se puede enterar por otro niño de que ha muerto su padre o su abuelo. De manera que ha de darlo la persona emocionalmente más próxima. Lo antes posible, y no en cualquier lado. No le puedo dar esa noticia en un ascensor o en medio de la calle. Tiene que ser un lugar conocido, un lugar donde apaguemos los móviles, cerremos ordenadores, la televisión. Vamos a parar el mundo, porque lo que voy a decirte nos va a parar el mundo a todos nosotros. Entonces, el niño se siente integrado con la familia. No se queda al margen, sino dices, mira, esto ha pasado, estaremos juntos en esto, y además hablaremos del abuelo. Hablaremos de él. Porque no morimos, Alberto, mientras haya alguien que piense y hable de nosotros.
¿A un médico se le enseña esto? Es decir, ¿se le enseña cómo afrontar la muerte con un paciente que sabe que se va a morir, o con el hermano de un paciente que sabe que se va a morir?
No. La formación es algo que creo que es muy poco favor a estos profesionales que de vocación se dedican a cuidar y a curar. Pero en esta vida nos van a curar muchas veces, menos una. Pero nos pueden cuidar siempre, de manera que tendría que haber preparar a estos profesionales para que no se llevaran a casa ese malestar tan grande. No es una traición del paciente, es que llega un momento en la vida, ya es de una forma inesperada o a través de un proceso de enfermedad que nuestro cuerpo pues claudica. De manera que habría que formar a estos profesionales para que se llevaran lo mejor a su casa.
Chusa, siempre tengo dudas. Siempre que se muere alguien muy cercano, a un amigo, siempre tengo dudas de cómo hablarle, cómo arroparle. Porque pienso y digo, ¿cuántos mensajes está recibiendo esta persona? ¿Cómo le están afectando esos mensajes que está recibiendo? ¿Cómo de importante va a ser mi mensaje? ¿En qué momento le llamo? ¿En qué momento no lo hago? ¿En qué momento recupero el tema? Es muy difícil.
Sí, y a veces el silencio es lo que más ayuda. De manera que es importante pues el no utilizar, por ejemplo, la palabra tienes que, has de. Nos pone muy nerviosos a todos cuando alguien nos quiere dar consejos que no hemos pedido. En cambio, es cuando utilizamos la palabra ¿quieres que salgamos un momentito? ¿Quieres que hablemos un rato? ¿Quieres que venga a tomar un café contigo? ¿Quieres? Estoy pidiendo permiso. Y además no me estoy convirtiendo en una persona no grata, sino que él le abro la posibilidad de decir, pues mira, sí o no, no me apetece. Pero si tienes que salir, tienes que vaciar el armario, tienes que deshacerte de esto, eso no, las personas les queda muy grabado, porque son momentos que quedan grabados en el alma, y lo más seguro es que intenten ya mantenerte al margen de su vida.
Te he contado que hacemos al final de las entrevistas. Tengo un par de cosas más para ti, pero hay una cosa que hago siempre. Es que le pido a mis invitados, en este caso a ti, que dejen una pregunta para el siguiente invitado. La lanzas al aire, sin saber quién viene. Es una pregunta al azar. Y suele funcionar muy bien porque, mira, por ejemplo, ayer estuvo con nosotros Javier Romero. Javier Romero es el inspector que se dedica a negociar con un suicida o con un secuestrador. Te dejo esta pregunta.
De todas las situaciones conflictivas o que ha vivido en su vida, ¿dónde ha tenido que más negociar?
Pues he tenido que negociar para que dejaran a mi padre morir.
¿Por qué?
Pues porque Elia se había despedido de todos, estaba en una situación extrema en la UCI de hacía un mes. Y entonces le pedí al médico qué tiene que pasarle a mi padre, qué para que le dejéis tranquilo, le dejéis en paz, le dejéis morir. Entonces, pues ahí tuve que negociar, fíjate tú, él con su testamento vital y todo. Y bueno, al final, pues incluso que le quisieron pasar dos bolsas de sangre y digo, pero no, le dije al médico, digo, ¿no te das cuenta que es que va a morir y esas dos bolsas de sangre que con todo el cariño lo ha dado alguien, la vas a tirar? Y así fue. Y así fue, pero eso fue muy duro para mis cuatro hermanos y yo, y mi madre.
¿Y tu pregunta?
Pues mi pregunta sería, ¿recuerdas la primera muerte que viviste y te pudiste despedir de ella? ¿Pudiste ir al tanatorio? ¿Pudiste quedar tranquilo o tranquila?
Hay una última cosa. Hay una última cosa que quiero ponerte porque ayudas a muchísima gente. Ahora hemos estado charlando sobre cómo afrontar la muerte, pero esto tú lo haces y lo has hecho diariamente durante años con muchísima gente y hemos hecho nuestro trabajo. Quiero que escuches esto.
En primer lugar, quiero dar los buenos días.
Buenos días.
Somos Paco y Esther, unos padres que hace 8 años perdieron a su hijo David inesperadamente. En aquel momento se nos fue parte de nuestra vida. Después de 2 meses de agonía, nos hablaron de una tal Susa. Ella creo que fue el ángel terrenal que mi hijo nos puso en el camino y que nos dijo, papá, mamá, agarraros a ella. La pérdida de un hijo es brutalmente dolorosa. El mundo necesita personas como Susa. Desinteresadamente te lo da todo, todo. Me acuerdo de sus abrazos, una paz en el interior, un cariño. Susa, eres una gran mujer, te admiro en el alma y te quiero un montón. Toda aquella persona que me escuche y que necesite algún día, por desgracia, coger la mano de Susa y mirarla a los ojos, la ayuda de ella es súper necesaria para todos nosotros.
Estuvieron yendo 6 años a terapia contigo. Qué difícil es ir para adelante muchas veces.
Es que cuando muere un ser querido que tú quieres tanto, una parte de ti también muere. Una parte, ya no volverás a ser el mismo. Es como si tú te hicieras mayor de golpe. Entonces es un momento de destrucción y el camino del duelo es un camino de construcción, de convertirte en un arquitecto y construir dentro de ti ese espacio que va a ocupar esa persona y que te la vas a llevar a todas partes. Entonces, pues, yo, para mí, que Esther, Paco, personas muy entrañables, como las personas que están en el grupo de duelo, que lo que desean es no sentirse solos y poder pues ayudar también.
Qué abrazo más grande nos vamos a tener que dar tú y yo ahora. Porque
nos vamos a fundir.
Porque ¿cómo tienen que ser las despedidas?
Las despedidas a veces son tan sencillas que te emocionan mucho. Te emocionan muchísimo. Y cada persona te deja momentos tan grandes, tan entrañables, tan, tan especiales, que yo siempre intento despedirme de las personas que acompaño como pacientes, porque me dejan mucho. Entonces yo siento la necesidad de agradecimiento, yo me siento agradecida, y entonces por poco que puedo voy al tanatorio, voy a abrazar a la familia que la conozco, y suelen ser momentos de verdad muy dulces. Y a veces pienso que es mucho más traumático nacer que morir.
Una buena frase para terminar. Dios santo. Me has cogido sensible aún ahí. Chuso Serra. Muchas gracias por venir.
A ti, Alberto, de verdad. I guess it's time to say goodbye to the writer of the night. Even cowboys can get lonely from town to town. Hola, Tony.
Ah.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
Las despedidas son duras.
Sí.
Pero decirte hola es maravilloso.
¿Y qué me cuentas tú? Sácame de esto, hombre.
Te saco ahora mismo porque es que la mutua nos saca de todo. De todos los problemas, de todos los problemas que tienes tú, por ejemplo, con tu coche, con tu seguro, que te ha subido el precio, que tienes que empezar otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. Que no busques más, hombre. Vete a la mutua, dile hola a la mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Despídete de la otra, hombre. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora, además, puedes descubrir Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour, vive el fútbol con las mejores ofertas. Y además ahora, por cada 30 euros de compra, te llevas gratis un sobre de la colección de cromos de Panini de la selección y un punto de la colección. Reúne tus puntos y llévate productos de la selección a precios increíbles. Solo hasta el 5 de julio en hipermercados y en la web. Carrefour, la emoción se vive aquí.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, y el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles hablo con Nacho Abad sobre la crónica de crímenes y sucesos y hoy es que es el tema del día. No podemos hablar de otra cosa que no sea el asesinato del hermano de Begoña Villacís, de Borja Villacís. ¿Qué tal, Nacho Abad? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas.
Muy bien, no sé dónde te pilló a ti ayer la noticia, pero nos dejó a todos, bueno, estábamos en la redacción conmocionados.
Me pilló en directo, y es que fue todo surrealista, porque me pilló en directo con las imágenes de la policía buscando las armas utilizadas en el crimen. A estos iluminados no se les ocurre mejor idea que después de cometer el crimen ponerse delante de la redacción de Telecinco y de Cuatro, que es donde yo trabajo, y empezar a deshacerse allí de las armas. Pero vamos cronológicamente, a ver qué te parece. No habían pasado más de unos pocos minutos de las 11:30 cuando de repente Iván, que es como se llama el dueño de un restaurante Lar de Domingo, en el norte de Madrid, de repente, pues acababa de abrir, había una persona tomando un café en el restaurante y ve cómo entra un coche patrulla así a toda velocidad en el parking, se baja un policía, sale corriendo, entra en el bar y en el restaurante dice, ¿dónde está el cadáver y dónde está el herido? ¿Dónde están? Y dice, no, aquí no hay cadáver y herido. Ah, ¿que no hay cadáver y herido aquí? No, aquí no hay ni cadáver ni herido. ¿Y han oído ustedes tiros? Pues no hemos oído tiros. Dice, pues cierra el negocio, que ha habido un tiroteo. El tipo cierra el negocio y 200 metros más hacia adelante se encuentra el coche patrulla a un muerto en la carretera y un vehículo tiroteado. El restaurante del que te hablo está en la carretera M612, que va de Fuencarral al Pardo, en el norte de Madrid, y cuando llegan al sitio donde está el hombre muerto, pues comprueban que se trata de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid. ¿Por qué llega la policía hasta allí? Porque entran varias llamadas de caminantes. La zona de Fuencarral el Pardo es una zona de mucho campo, donde hay mucho ciclista, mucho caminante que va a caminar y perder peso o simplemente por disfrutar. Hay cierto grado de circulación y hay varios coches que ven cómo se produce el tiroteo y hay varios paseantes que ven cómo se produce el tiroteo. Y estos son los que huyen. Fíjate si fue tan grave el tema que hasta me cuentan que los autores disparan contra los testigos para evitar que pudiesen decir nada y que se libran de milagro. Por lo que me cuentan a mí, hay tres coches implicados en todo esto. En uno viaja, en un Citroën blanco, viaja Borja Villacís y un amigo suyo. La labor de Borja Villacís y este amigo en la reunión que se produce ese día es la de mediar. ¿Y entre quién tienen que mediar? Pues entre un coche negro donde va un individuo, un coche oscuro donde va un individuo que no me sé su nombre, y un coche gris en el que van María José, que es la única detenida hasta ahora, su hijo Kevin y una tercera persona. y deciden que quedan ayer en torno a las 11 de la mañana en el parking del hotel, del restaurante Lar de Domingo, del que te he hablado antes, sí, sí, donde entraba la policía. ¿Por qué quedan en ese parking? Porque tienen que discutir sobre un asunto. Y como Kevin es una persona en busca y captura y hay cierto miedo porque es una persona realmente agresiva que lleva habitualmente armas, pues deciden quedar en ese parking porque hay cámaras y piensan que están protegidos dentro de ese entorno y porque las palabras han sido correctas y buenas para gestionar esa reunión. Pero el problema es que cuando llegan los tres vehículos a ese parking, Kevin no está con su madre María José y con el otro que van en el vehículo BMW X2 de color gris. Y entonces allí se ponen a discutir, no está aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y dicen, no, mira, es que está a 200 metros de aquí. De alguna manera María José los logra engañar para que vayan, salgan del parking y acudan a 200 metros a una especie de descampado. Entonces van en fila india, llegan a ese descampado y cuando entran salen de la carretera de asfalto y entran en el descampado, allí está Kevin, de pie, vale, con las manos en la espalda. Uh-huh. Según ve aparecer los coches y rebasa el de su madre, el tío saca las manos de detrás de la espalda y empieza a disparar contra el coche de Borja y el coche negro. Los quiere matar a todos los que están en los vehículos. Desde el propio BMW X2 se saca otro arma y también empiezan a disparar. Imagínate el caos que se produce en ese instante porque los otros dos vehículos no llevan armas. Entonces allí los coches empiezan a girar hacia la izquierda, hacia la derecha. El coche negro con el individuo que iba solo consigue huir y se produce una persecución con el BMW X2 detrás del Citroën blanco de Borja hasta que consiguen arrinconarlo y que el tal Kevin desde fuera le pega unos lamparazos, le da en la cabeza, en el pecho y su socio que lleva una escopeta de caza le dispara al otro que va con Borja y le hiere en la cabeza y le llena la cabeza de perdigones, aunque no ha perdido la vida y me dicen que está fuera de peligro. En ese momento piensan que han matado a los dos y como piensan que los han matado comienzan la huida con su coche. Porque claro, hay guardias civiles también en el entorno que lo escuchan por las instalaciones y salen inmediatamente. Bueno, salen pitando. A 10 kilómetros de allí está la sede de Telecinco y de 4 y se plantan allí. Y entonces aparcan su X2 en la carretera y empiezan a cambiar las placas de matrícula.
Ese sí es el lugar de
ese video. Ese es el famoso vídeo en el que se ve cómo María José está cambiando las placas con dos tipos vestidos de negro. Se oye cómo las personas que están llamando a la policía para avisar del cambio de placas, que no tienen ni idea que ha muerto Borja Villacís. En las imágenes se ve cómo esconden varias cosas y que hay dos tíos que salen huyendo a pie, campo a través, y la mujer coge el coche y se larga.
Porque es verdad que hay dos que no se montan en ese coche y que huyen a pie.
Huyen a pie, simplemente claro, dejan claro, unas bolsas, las recupera la policía y tengo imágenes grabadas de cómo de esa bolsa sacan, por ejemplo, uno de los revólveres utilizados en el crimen. Esta es la secuencia, a la mujer la detienen en la plaza elíptica, en un lavadero de coches, al herido lo acaban trasladando a la Fundación Jiménez Díaz y allí parece que está fuera de peligro, y se trata ahora del móvil, el móvil del crimen. Por lo que me cuentan a mí, Alberto, el móvil del crimen, para lo que fueron allí a hablar, es para que Kevin quería pedirle al del coche negro que retirase una denuncia que había puesto contra él por haber quemado un Opel Astra. La vinculación de ese Opel Astra, si tenía que ver con que lo que tuviese que ver, lo desconozco.
¿Qué te parece, Nacho? Porque esto acaba de ocurrir y la investigación seguramente, pues bueno, empieza su curso y la semana que viene sabremos muchas cosas de lo que pudo pasar antes y de las consecuencias que va a haber. Y está muy bien que nos hayas narrado los hechos de esta forma tan ordenada, porque yo creo que la semana que viene podríamos seguir hablando. Bueno, vamos a seguir hablando. Tengo muchas preguntas para ti. Nacho, amigo mío, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, chao. Uy, que ya vamos a estar cogiendo el tren. Yo cojo el tren a las 4 de la tarde, destino Castellón, pero, nos vamos a Villarreal, a Porcelanosa.
Ahí nos vamos, emocionados estamos todos. Yo la maleta la voy a hacer dentro de un ratito. El programa de mañana en Herrera, en COPE, vamos a visitar a nuestros amigos de Porcelanosa en Villarreal, en Castellón, como has dicho, Alberto. Ellos son líderes mundiales creando diseños vanguardistas con colores chulísimos y técnicas de impresión digital que marcan tendencia entre los profesionales del sector. O sea, unos genios directamente. Ya sabes, mañana jueves en Herrera en COPE, no te lo pierdas, estaremos con Porcelanosa. Diseñemos un futuro juntos.
Muy interesante, como siempre, lo que nos ha contado Nacho Abad, tanto como lo que viene ahora, y es conocer la historia. Eso nos permite comprender nuestro presente. Alberto.
Bueno, todos los miércoles recibo aquí a mi profesora de historia favorita,
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
¿Quieres que te enseñe un mensaje que me mandaron la semana pasada a Instagram?
Sí.
Es de un alumno tuyo.
Qué miedo me das ahora mismo.
Le dice Ale Alejandro, se llama
sí,
así.
Sí.
¿Sabes? ¿Ya sabes quién es?
Sí.
Sí.
Claro, yo también le sigo en Instagram.
Ah, sí.
Claro.
Me dice, ay, que ayer tuve un examen con ella. Qué maravillosa es.
Sí, es verdad, soy la mejor.
¿De qué era el examen? De historia, bueno, claro.
Sí, sobre la Unión Europea y el este de Europa.
Bueno, muy interesante, ¿no?
Mucho.
De hecho, nosotros no tiene nada que ver con la historia de Europa, porque nos vamos a ir a Allende los Mares.
Pero también hay europeos.
Bueno, claro que también hay europeos. Bueno, sí, podemos relacionarlo. Pues aquí hemos hablado de maravillas como las pirámides, sí. Como, bueno, de la antigua Roma, de los templos, de... Y siempre nos vamos muy atrás en el tiempo, pero hay obras maravillosas de ingeniería. Es que el otro día vi en redes sociales un vídeo de 2 minutos, evidentemente acelerado, de cómo cruza un barco el canal de Panamá.
Ah, pues impresionante, ¿eh?
Me quedé, pero bueno, alucinado. O sea, pues, situémonos, Panamá.
Sí, bueno, pues es un canal de navegación, claro, artificial, ubicado pues entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, es decir, que comunica los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y está diseñado para que atraviese el punto más estrecho del Istmo de Panamá, que son 82 kilómetros, y se inauguró en verano de 1914. Uh-huh. Como la particularidad que tiene, que seguro que lo que has visto en los vídeos, es que funciona con unas esclusas, que son unas compuertas, que suben el nivel del agua.
Brutal.
Para que los barcos pasen. O sea, pero para eso tuvieron que construir también un lago artificial. Bueno, o sea, una locura.
Es como una escalera de esclusas, es decir, el barco entra en una esclusa, es decir, como en un rectángulo, ese rectángulo empieza a llenarse de agua, sube el nivel del agua, por lo tanto sube el barco, y eso le permite cruzar a otra esclusa. Uh-huh. Hace lo mismo, sigue subiendo hasta que llega al centro y ya va bajando.
Es 30 decir, metros.
¿Eh? 30 metros. Pero claro, el canal creo que se construye en el 14, ¿no? En 1914.
Sí.
¿Qué había antes? Porque hay dos grandes, hay dos grandes hitos del comercio, que es Canal de Suez y Canal de Panamá. Cuéntame, ¿qué había antes en Panamá?
Pues tierra. O sea, había mulas, básicamente, y gente andando, ¿no? Como el Caminito de San Fernando, un ratito a pie y otro andando. Y lo que pasa es que cuando se hace el proyecto del Canal de Suez, que es en 1859, los franceses, Eugenia de Montijo, de hecho su primo, Fernando de Lesseps, es el que es el ingeniero que hace el canal, reivindican o retoman un antiguo sueño de los faraones, que era, pues, de Egipto al Mar Rojo, ¿no? Básicamente. Y entonces... todo el mundo se da cuenta de que hay otro sitio donde vendría todo muy bien, ¿no? Panamá. Pero claro, la cosa no está fácil. Además, vas allí y te mueres de asco. Si no te pilla pues el cólera, la malaria, la fiebre amarilla, pues te pilla los mosquitos y te hunden la vida. Y se dan cuenta en 1859, 1869, cuando surge lo del Canal de Suez, que tienen que construir el Canal de Panamá. Pero claro, pues no estaba la cosa fácil, ¿no? Porque fíjate, antes se hacía girando por Chile.
Por Chile. Todo por abajo.
Claro,
tenías,
o sea,
que ir hasta Ushuaia prácticamente, por ahí.
Fíjate la cantidad de kilómetros y kilómetros, ¿no? Entonces, ya esto se ve por los españoles cuando llegan en el siglo XVI, que es muy necesario, pero claro, es un canal de piedras, es un camino en realidad, ¿no? Simplemente enlosado. Cuando llega en 1513 Vasco de Núñez de Balboa, que es el primer europeo que realmente descubre Panamá y descubre que al otro lado de estas tierras hay un océano, porque no se sabía. O sea, claro, pues que piensa que nosotros todo lo damos por sentado, pero es que en estos años primeros del siglo XVI están explorando todo el continente americano, que obviamente es enorme, ¿no? Él, bueno, estaba teniendo muchísimos problemas, que es uno de estos exploradores adelantados que van allí, y tiene con diferentes caciques, algunos son amistosos, otros son muy hostiles y muy violentos, sobre todo él tiene mucha obsesión con que hay que aniquilar a los que son caníbales, que también lo sabía. Claro, es verdad que también tiene buenos tratos con algunos y sobre todo les daban hierro. Él se casa con la hija de uno de los caciques y estos son los que le dicen, porque claro, los españoles pensaban que iba a haber oro y iba a haber algo, ¿no? Pero que no, allí no había nada.
Claro.
Y entonces le dicen, sí que hay oro, pero eso es en el Imperio Inca, tienes que irte hacia Perú. Y es la primera vez también que alguien oye hablar del Imperio Inca, y en el mismo, vamos, en el mismo viaje, decide pues ir hacia algún sitio, ¿no? Porque no se sabe de dónde, y es el que descubre Panamá.
Que es el que también a su vez le va enviando cartas al rey, en
eso
el que
es.
Creo que recordar una que decía algo así como he atravesado y con mis propias manos he ido abriendo caminos.
Sí. Claro,
así.
Es que, o sea, esto está muy bien documentado, de les va bautizando, les da regalos de hierro, tiene tratos con los indígenas, porque él claro, cuenta a España las cosas y también le dicen, oye, que lo que pasa en la tierra esta de dentro de Panamá, lo que está ya hacia otro lado del Atlántico, del Pacífico, es gente muy salvaje, muy hostil, vas a necesitar muchos hombres. Pero fíjate que se va con 190 y pico españoles, algunos indios, un barco y 10 canoas. O sea, ajá, y con eso descubre otro mundo.
Pero, es decir, ¿descubren sí fácilmente el mar de al otro lado?
Que va. Hay un drama tremendo, hay muchos enfrentamientos con los indígenas, incluso se encuentran en un sitio con una tribu de hombres vestidos de mujer, y como la sodomía es un delito muy grave penado con la muerte, les echan a la jauría de perros que llevan con ellos y les matan a todos. Uh-huh. Y descubren que es una tierra muy rica en oro, y descubren los mares del sur, el mar del sur, como los piratas de los mares del sur, que como se llamaba el Pacífico antes.
Ajá.
Un drama, ¿eh? O sea, el camino que hace este hombre son 650 kilómetros. Claro, no es lo de las esclusas 600, que en un ratillo,
claro,
se hace.
650 kilómetros son 650 kilómetros en la época, en el siglo XVI.
Claro, claro.
Claro, oye, y entonces, ¿cuáles fueron los proyectos y qué éxito tuvieron? Porque claro, ya se empezó a plantear, oye, esto habrá que cruzarlo de alguna forma.
Mira, en noviembre de 1515 hay un capitán que descubre un camino que es básicamente un poquito más corto, y es el que se llama Camino Real, y durante mucho tiempo fue utilizado para transportar el oro, ¿no? Luego, en 1526, Carlos V dice, quizás si cortamos un trozo de tierra, pues esto sea más... Claro, que si tú dices en 1526, no hay forma de hacer esto. Y la verdad es que se empiezan a llevar a cabo planes de construir caminos, ¿no? Y al final, en 1553, un licenciado, Gaspar de Espinosa, le dice que se va a hacer un camino alternativo al Camino Real, que es el que se conoce como el Camino de Cruces, que es el que se usó hasta el siglo XIX, o sea, cuando ya luego va a llegar el ferrocarril inmediatamente después, pero durante pues 400 años estuvieron usando este.
Es que ahí, luego hubo otros planes, que yo sé que son Felipe II y Felipe III, que es cuando se empieza a contemplar de verdad la opción de cortar tierra e inundar esa zona, pero claro... Eso tiene cierto peligro, ¿no?
Sí, y además el Consejo de Indias estaba muy en contra, porque decía, esto puede ir contra los intereses españoles, porque se pueden meter otras potencias por el mar, y entonces perderemos el control de toda América.
Claro.
Date cuenta que realmente es una zona pequeñísima donde conectas los dos mundos.
Ajá.
Y hubo más proyectos, ¿eh?
Que no fueron españoles.
Hubo uno de Escocia, que querían llegar allí y instalar una colonia, que fue un fracaso total, además es que les pillaron todas las enfermedades, y luego en un segundo viaje les pillaron los españoles. Y hubo también alguna cosa más, sobre todo de Estados Unidos, pero eso fue más bien ya cuando en el siglo XIX se retoma lo del canal como el canal de Suez, o ya el ferrocarril, que va a ser también una compañía norteamericana, y luego lo van a explotar los franceses hasta que se lo vuelvan a comprar los Estados Unidos. Y fíjate que esta semana, precisamente, es cuando se hace el aniversario de la salida de Estados Unidos de Panamá, porque al principio Panamá era de Colombia, luego se hizo independiente, pero el territorio del explotamiento del canal estaba dado a Estados Unidos con una concesión, o sea que allí... de Panamá, pues
pintaban
poco.
Fíjate, es muy interesante porque ahora mismo estaba mirando el dato, ¿eh? mientras hablabas, te digo yo, ¿cuántos buques pasan ahora por el canal de Panamá diariamente? Son entre 35 o 36, que puede no parecer tanto, pero claro, es que recortan en su recorrido, pues creo que pueden optimizar en un 70% sus costes, ¿sabes lo que te digo? De viaje, porque claro, tienes que cruzar, y es lo que decías tú,
claro.
Si no existiese Canal de Panamá, tendríamos que viajar por todo el lado de Brasil, Uruguay, Argentina, ya luego cruzar por Chile y luego coger Pacífico y volverse. Y cuesta entre 150.000 y $1,000,000 pasar el barco por el Canal de Panamá.
O sea, para irse cualquier día.
Entonces, esto se lo tenemos que agradecer entonces a Núñez de Balboa, digamos, ¿no?
Básicamente.
Sí. Es que es muy interesante la historia de Núñez de Balboa, además, ponerte en la piel de aquellos hombres que, pues claro, ahora lo contamos, pero esos hombres se veían con toda la maleza enfrente y decían, aquí, ¿qué hay al otro lado? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto me dijiste que eran? 600 y pico, ¿no?
650 kilómetros.
650 kilómetros que hicieron con machete y con historia.
Sí, claro, o sea, realmente eran cuatro, o sea, que van en un barco y con 10 canoas. O sea, es que no nos lo podemos imaginar, ¿no? Es una cosa impresionante.
¿Cuánto tardaron en hacerlo?
Pues poco. En recorrer el istmo tardaron menos de 2 meses.
¿Dos meses, dos, eh?
Es que es impresionante.
Claro, 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 claro. Interesante. Oye, ¿apruebas mucho o suspendes mucho a la gente?
Soy muy buena, el que suspende, suspende él.
Esa teoría de esa profesora, ¿no? De la que dice, yo no te he suspendido, has suspendido tú.
Pero es que es verdad, yo soy muy buena. Demasiado.
Ana Velasco, te cambio mucho, muchas gracias.
Un besito.
Chao, chao.
sigo contando cosas, porque de 12 a 1, pues Herrera en COPE sigue. Y le hablo de temas de actualidad. Empiezo por este curso escolar, porque hay matriculados en toda España más de 8 millones de alumnos que están en enseñanzas no universitarias. Y debes saber que esos 8 millones, uno de ellos, un millón de alumnos, necesita apoyo escolar. Esto representa el doble que hace solo 10 años. Y nos lleva a preguntarnos qué está pasando en el sistema educativo, qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, cómo podemos invertir esta tendencia. Porque al final resuenan los resultados del último informe PISA, ¿se acuerda? Que nosotros lo estuvimos comentando aquí. Y estos datos parece que vienen a demostrar por qué estamos en la parte baja de cualquier ranking. Así que a partir de las 12, ¿qué le parece si analizamos qué está pasando y qué soluciones se pueden poner en marcha? Pero vamos, que para eso me tiene que dar nada. Un segundito, ¿eh? Y le dejo con una canción buenísima. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hoy, el spray solar factor de protección 50 día y Make con un 25% de descuento por solo 5,24 en tiendas y en día.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles, solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO Pomada Antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12 en las